Buenas tardes, bienvenidos a Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca. Temperatura en estos momentos en la capital catamarqueña, 24 grados, la humedad en el 50%, el viento que sopla a 30 kilómetros por hora. Controles centrales a cargo de Julio César Nieva en la producción, Eugenia Rosas. Aquí a mi izquierda, como todos los martes, la licenciada Indiana Ubelhar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo
muy bien, estás? Cada vez que te veo me acuerdo de presentarte y lo veo a tu mamá y a tu papá enojadas mirándome. Mi hija estudió para que me la presenten todos los días como corresponde.
Muchos años de carrera, mucho sacrificio, mucho estudio para...
Mucho estrés
facultativo para, bueno, terminar siendo licenciada.
Para ser solamente Ubelhar.
Claro.
Está muy bien. Bueno, las palabras, quien te habla, Hugo González, dirección de la emisora Sonia Luna. Bueno, tenemos tanta información en lo que está ocurriendo en el mundo. No solamente la guerra es el tema principal. Tenemos contagios récords, un rebrote masivo en Asia, precisamente en China, pero bueno, ya vamos a hablar también de los otros países que también están marcando algunas tendencias, aquí en la Argentina también, que se han comenzado a ver algunas nuevas variantes, en Sudamérica igual, en Estados Unidos lo mismo, bueno, todo tiene que ver con el coronavirus, que decíamos ya lo dejamos hacia atrás, indudablemente son las nuevas formas de convivir, ¿no?, con este tipo de enfermedades, brotes, que todavía no quedó ni claro cómo inició, pero estamos buscando continuar adelante, ¿no?, con la vida de todos. Tenemos también toda la parte económica que viene siendo factor común en varios países, crisis, por donde se las mire, y también lo que está dejando, no habíamos olvidado, pero no nosotros, el mundo entero, de lo que pasó cuando Estados Unidos abandonó Afganistán. ¿Qué pasó? Bueno, en menos de un mes tomaron más de la mitad del país los talibanes. Y lo que decíamos hace un tiempo atrás, bueno, los talibanes están modernos, están distintos, han cambiado, bueno, ideologías tan marcadas de años y no se ve una evolución, sino una evolución en cuanto al odio y a la forma de actuar en cuanto a sus estatutos de creencias y formas de concebir la vida, están marcando. Precisamente con estos temas vamos a iniciar en la tarde de hoy. Porque veíamos la necesidad de manifestar lo que está ocurriendo. Un tema primordial que había logrado Afganistán, más allá de la colonización norteamericana, era que las mujeres, los niños, habían tenido que tener una vida de lo que uno conoce como lo más normal, ¿no?, lo más habitual, teniendo, bueno, sus creencias religiosas, políticas y de sociedad, como en cada país. Pero habían tenido un gran crecimiento en cuanto a la libertad, en cuanto a lo que la mujer se refiere, ¿no?, por esta actualidad mundial. Bueno, tenemos un informe, tenemos el informe que habla un poco de lo que está pasando con la libertad en general en las mujeres, con los talibanes y Afganistán.
Tapadas de pies a cabeza, así quieren los talibanes a todas las mujeres y niñas. La nueva norma decretada este sábado en Afganistán obliga al uso de prendas como el burka, que cubran todo el cuerpo salvo los ojos. Las autoridades amenazan con encarcelar al pariente varón más cercano de las mujeres que no cumplan. Así lo anunciaba un portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Las mujeres que no se cubran, en primer lugar, deben ser identificadas y sus tutores deben ser aconsejados y las propias mujeres deben ser castigadas. En segundo lugar, hay que llevar a sus tutores al departamento correspondiente para que les den explicaciones. En tercer lugar, sus tutores deben ser encarcelados durante 3 días. Y en cuarto lugar, sus tutores deben ser juzgados y castigados como corresponde. Esta medida se suma a la larga lista de restricciones contra las afganas desde que los fundamentalistas tomaron el control del país el pasado agosto, entre ellas la segregación por sexos en lugares públicos y la privación a las adolescentes de asistir a las escuelas.
Bueno, con ese informe comenzamos en la jornada de hoy, el informe previsto de Euronews, que, bueno, cuenta la realidad, ¿no?, que está viviendo por estos momentos con respecto a los talibanes, porque este decreto que han ordenado que las mujeres en Afganistán se cubran el rostro, las mujeres en Afganistán deben cubrirse la cara en público, según este nuevo decreto que hace pocos días, el sábado se emitió, las nuevas reglas rigen que las mujeres deben cubrirse la cara independiente de la tradición burka. Según el comunicado de la Dirección General de Asuntos Administrativos, si una mujer no sigue las reglas, el tutor masculino, y esto es lo que yo quería remarcar, las mujeres tienen un tutor masculino, ¿no?
Sí.
Lo que uno puede hacer, el contrapunto, ¿no? Ni que lo que nosotros tenemos y conocemos acá, cuando los niños van al colegio, tienen un tutor. Y bueno, en general, ¿no?, las reglas aquí tienen que ver con las personas que tienen a cargo a los menores o a personas en general, ¿no? Bueno, es como lo ven los talibanes, ¿no? O sea, de lo que dijeron hace un par de meses atrás, nada.
No, para nada. Es de todo. Se nota un gran retroceso en lo que refiere a los derechos de las mujeres en cuanto a educación, viajes. También en lo que es a lo refiere a lo cultural, censura en cuanto prohíben, por ejemplo, la emisión de películas en las que aparezcan mujeres, como todo un retroceso en cuanto a lo que podemos denominar como la cultura como occidental que se había implantado durante estas últimas dos décadas en Afganistán después de la invasión de Estados Unidos. Es como un retroceso bastante bastante grave que preocupa, digamos, que era lo que el año pasado, cuando tomó el gobierno el grupo talibán, era como un riesgo volver a lo que fue los primeros años de este gobierno, y efectivamente es lo que está pasando. Afganistán está atravesado hoy no solo por una gran crisis económica y humanitaria, como hemos mencionado en uno de los programas, sino también por un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres. Impresionante.
Sí, uno a veces tiene la noción de que suceden cosas, ¿no?, y que la mujer y tiene, bueno, algunas situaciones que van de siglos pasados, pero verlo en la actualidad y maximizarlo con toda la tecnología que uno puede ver en fotos, imágenes, testimonios, llamativamente grande el asombro en toda la comunidad internacional. Bueno, en diciembre los talibanes habían prohibido a las mujeres realizar viajes a larga distancia y que exigen que tengan un pariente masculino que las acompañara a cualquier distancia que supere los 72 kilómetros. Es impresionante. Bueno, imagino que hay diferentes formas, no sabría decirte el término exacto de las túnicas que se ponen en su cara, porque tienen diferentes nombres, ¿no? Pero en las que circulan en la actualidad, directamente no se le ve la cara.
No, y creo que esta solamente porque se hay otras que se le ven.
Bueno, en las que veo, en lo que estoy viendo yo ahora, les voy a contar a todos los oyentes, es todo un velo en toda la cara, en todo el cuerpo. Normalmente, bueno, el cuerpo está tapado de la mujer, pero en este caso el rostro no se ve nada, y solamente acá en la parte de los ojos hay una redecilla. Entonces ni eso se le puede ver a las mujeres. Es totalmente llamativo al grado que someten, ¿no?, a personas, porque más allá del sexo, masculino, femenino y demás, son personas.
Sí, yo creo que sacando un poco, por supuesto uno lo ve y lo analiza siempre desde la óptica occidental y de los valores y la forma de vida que tenemos acá en Occidente, sin justificar, por supuesto, nada de todo esto que está pasando, pero es también para entender un poco que lo que atraviesa al grupo talibán, digamos, es una cuestión religiosa que está muy arraigada Ellos es un partido totalmente fundamentalista de los orígenes del Islam, y entender que el Islam como religión, en sus creencias, rechaza todo lo que provenga de la modernidad en términos culturales, en términos también, ¿no?, de derechos humanos, y en este caso entran los derechos de las mujeres. Todo lo que pueda contaminar sus creencias, digamos, es como lleva un rechazo profundo. En este caso, la mujer, digamos, por tradición en el Islam, queda relegada siempre a un papel secundario y siempre subordinado al hombre, y sin acceso a ningún tipo de derecho, ni de privilegio, ni siquiera un acceso a la cultura, digamos. Entonces, es como para poder entender el porqué y qué es lo que está pasando, hay que, bueno, hacer toda una revisión a lo que refiere a lo religioso, ¿no? A cómo el Islam y toda su digamos, lo que profesa esa religión conlleva, digamos, que bueno, en estos países y particularmente en Afganistán está muy, muy arraigado.
Sí, son creencias religiosas, políticas y sociales, ¿no? Porque vos podés tenerlo eso como religión, pero también lo haces parte, a cada religión la haces parte de una política de gobierno, y que además es aceptada por la sociedad. Porque si esto hubiera hombres que tampoco la aceptaran como tal, esto no hubiera propagado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces es una aceptación ya integral, lamentablemente, que sigue ocurriendo, ¿no? Todas las religiones, la gran mayoría, también van evolucionando. Sí. Se van adecuando a los nuevos tiempos, un poco más, un poco menos, pero en cada lugar vienen tomando más lugar y se viene visibilizando a la mujer como tal, ¿no? Bueno, nosotros no queremos pasar sin tener este punto en cuenta de lo que lamentablemente vuelven a hacer los talibanes y lo que vuelven a padecer las mujeres en Afganistán.
Sí, tal cual. De hecho, por ejemplo, como para aportar un dato también, el movimiento talibán, o sea, talibán, se traduce como estudiosos del Islam. Digamos, el origen de este movimiento surge, como para que todos podamos tener una idea, surge en zonas totalmente relegadas de campo en Pakistán, digamos, de jóvenes, digamos, a partir de jóvenes que fueron víctimas de guerras, extrema pobreza, violencia, digamos, donde encontraron el radicalismo religioso del Islam como para poder soportar y como poder llevar, digamos, esta situación, y encontraron como de cierta manera un objetivo, digamos, de vida, si se quiere, en toda esta tradición, pero del Islam, digamos, del Islam más duro y más radical, más puro, si se quiere, de sus orígenes, como un sustento y un objetivo, digamos, un eje que a partir del cual, digamos, manejar la vida de cada uno, digamos. Entonces, es como para entender también que esto que está tan arraigado a lo religioso, o este fanatismo religioso, si se quiere, viene también atravesado por todo un contexto socioeconómico y de guerra que tiene como al país como víctima desde, decirte, desde el comienzo, mucho antes de la Guerra Fría. De hecho, se dice que Afganistán es un estado fallido, porque fue un estado en el siglo XVIII, en lo que se llama el Gran Juego, que fue el reparto de los territorios entre Gran Bretaña y las potencias europeas. En ese entonces, Afganistán, fue como resultado siempre de como un estado colchón entre potencias, digamos. Nunca tuvo ese desarrollo como uno lo conoce como país. Entonces, imagínate lo que es básicamente, y también un poco lo que hablábamos en uno de los programas, que un país siempre esté atravesado por conflictos, siempre, por ocupación, por conflictos, por guerras civiles, por pobreza, por crisis humanitaria, por violencia. Entonces, es como muy, muy difícil también por ahí tener como el ojo occidental, democrático, liberal, para poder analizar una situación que a nosotros no nos atraviesa, pero nunca nos ha tocado vivir, digamos.
Por suerte.
Entonces, sin justificar de nuevo, por supuesto, pero entender por ahí un poco de dónde sale todo esto y por qué está tan arraigado en los talibanes, ¿no? Esta cuestión del rechazo a todo lo que hace a lo moderno, a Occidente, a cumplir a rajatabla lo que dice el Islam.
Sí, bueno, son zonas, bueno, geográficamente estamos muy lejos, ¿no? Y claro, acá se concibe la vida de otra manera. Y bueno, la religión en muchos lados es un tema muy serio, ¿no? Hay en otros países y en otras regiones también muy cercanas que están en conflicto permanente desde hace años y años y años. Y muchas veces solamente es por la creencia, nada más. A nosotros nos llama la atención, porque acá convivimos en la Argentina con múltiples creencias y no tenemos ese nivel de violencia. Está bien, vos pensás de una manera, yo pienso de otra manera, está bárbaro. Vos tenés otra creencia, yo tengo esta o no tengo ninguna. También está aceptado. Bueno, ese nivel que por lo menos aquí en la Argentina se goza y quizás no está hoy en día el nivel de conflicto y de enojo a los niveles estos tan violentos y sanguinarios, llama poderosamente la atención, al menos desde este sector geográfico. Bueno, en otros sectores lo ven como una obviedad también, como que...
Sí, es que imagínate que ellos, en esos lugares los conflictos y las diferencias étnicas son moneda corriente, digamos, los diferentes grupos... grupos extremistas, también el surgimiento y el asentamiento de grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda, es moneda corriente, son lo que se denominan, digamos, estados fallidos, estados donde no funciona como nosotros los conocemos, un estado entre comillas normal, digamos, de forma democrática, con gobiernos estables, con instituciones estables. Entonces siempre dan el origen para esto. O sea, fueron países que fueron colonizados, intervenidos, en constante conflicto al interior entre diferentes grupos religiosos. Entonces es como... Es más natural, no sé si natural, pero es más normal de lo que a nuestros ojos se ve, digamos.
Estuvieron básicamente cerca de 20 años,
20 años intervenidos por
un país totalmente distinto, ¿no? A sus creencias políticas, sociedad. Y no pasó menos de un mes que volvieron a retrotraer a 20 años anterior. O sea... lo fuerte, si en 20 años no te pudieron cambiar la cabeza, la cultura, la religión, el modo de expresarte, con militares de la potencia mundial más grande que hay en el mundo, con la mejor tecnología, con los diferentes estímulos que me imagino que han podido convivir, porque ya eran parte de una sociedad, los militares que estaban en este tipo de país, que estaban intervenidos al 100% el país. Y aún así, en menos de un mes, volvieron a sus creencias originales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede pasar los años que pasen, que eso está tan arraigado, como te digo, religiosamente, culturalmente, y que ellos no lo ven y no lo van a cambiar.
No, para nada. De hecho, bueno, justo el año pasado, cuando pasó toda esta cuestión, yo leía a un licenciado en Relaciones Internacionales que, bueno, hablaban un poco de cuál había sido la falla, porque en realidad la vuelta de los talibanes al gobierno fue casi un gran porcentaje de responsabilidad de Estados Unidos. Digo, interveniste un país 20 años, siempre se sabía que, de hecho, cuando he estudiado yo en materias el conflicto de Afganistán, una de las posibles como conclusiones que siempre a las que siempre se arribaba era que Estados Unidos en algún momento tenía que retirarse, porque en algún momento iba a tener que hacer, porque lógico, este mantenimiento era un costo político interno para el país, digamos, eran miles de estadounidenses bancando con impuestos una intervención que llevaba más de 20 años. Era como poder decir, bueno, está bien consolidar un gobierno, una figura de gobierno, consolidar instituciones en el país y hacer una retirada militar progresiva, porque estos grupos insurgentes estaban, convivían, digamos, el enfrentamiento entre Estados Unidos y los grupos insurgentes y los talibanes nunca se detuvo, digamos, no es que desapareció en 20 años, siempre estuvo, entonces vos sabías que era un germen que podría brotar si vos te retirabas. Entonces lo que criticaba este relacionista es decir, Estados Unidos falló en retirar de un momento para otro y no hacerlo de manera progresiva, consolidar un gobierno, consolidar instituciones como por ejemplo un régimen militar preparado, con equipamiento y armamento que le provee Estados Unidos para poder defenderse o defender el territorio o en todo caso el gobierno frente a estos grupos, digamos. Entonces es como por eso también sorprendió, no sorprendió para los analistas que trabajan en el conflicto de Afganistán porque duró un mes, pero podría haber sido mucho menos, dicen. Pero bueno,
Subestimaron, ¿no?
Subestimaron bastante.
La creencia de los talibanes.
Así es.
Que tienen también una particularidad que uno lo puede ver en muchas series, también en películas. Son personas que actúan muchas veces de lo más normal posible y ellos están con su creencia, que la ocultan lo mejor posible. Y cuando tienen que resurgir, resurgen de una manera que uno desconoce, ¿no? Yo imagino que puede ser por ese lado que hayan incluso subestimado la situación, pero vuelvo a decir lo mismo, si es que cuántas personas, cuántos talibanes de la cepa cero puede llegar a haber, no puede contagiar tan rápido un país y doblegar tan rápido un país en menos de un mes. ¿Qué quiere decir con esto? Que seguramente habrá varias células en varios sectores que seguían esperando el tiempo, esperando y esperando, y tienen una capacidad de espera increíble,
sí.
Que para ellos, bueno, también tiene que ver con la creencia, ¿no? La paciencia, la tolerancia, que va de 0 a 1 millón y uno ni no sé en qué momento, ¿no?
Sí.
Y que ellos pueden sacrificar su vida, su cuerpo, su familia, por la creencia religiosa. Y bueno, es su manera de ver, ¿no?
Sí, tal cual. Eso que dijiste es una característica muy, muy fuerte de los grupos terroristas o los movimientos paramilitares, que son células que pueden dispersarse y reorganizarse en distintos países, pero tienen la capacidad de ser resilientes, digamos, de esperar en el tiempo, fortalecerse, digamos,
y armar redes
y, digamos, como traer, siempre como reclutar mucha más gente. Porque hay que entender de nuevo, y en esto también por eso es que hago mucho hincapié, que los jóvenes, que de hecho cuando surge el movimiento talibán, surge como siendo un grupo de jóvenes, digamos, de jóvenes que eran, si bien eran entrenados por adultos mayores que profesaban, eran estudiosos del Islam, pero eran al fin y al cabo jóvenes víctimas de la guerra, atravesados por la pobreza. O sea, digo, uno para poder entender la figura de el religioso radicalizado, hay que también poder entender el contexto socioeconómico y político que lo atraviesa, digamos. Había un concepto muy interesante cuando surgieron el tema del ataque a las Torres Gemelas, que era la figura del lobo solitario, ¿no? Esa persona que está en determinada condición de pobreza, abandono, víctima de una violencia por parte del Estado constante, entonces que encuentra en estos grupos el refugio. Y de hecho hasta te puedo decir encuentra el sentido y el valor de la vida, digamos. O sea, son chicos que internalizan valores diferentes a los nuestros, claramente, pero internalizan valores y los creen como nada, como ciegos a que este es el valor que rige mi vida y este es el valor que está bien, digamos. También esto atraviesa toda una cuestión psicológica en los procesos de socialización de los grupos, de los individuos, digamos, pero digo, son múltiples factores los que llevan por ahí a entender también cómo es que estos grupos pueden llegar a ser numerosos, cómo siguen reclutando gente y bueno.
Bueno, a mí llama la atención hay muchos atentados a nivel mundial, algunos otros más famosos por los lugares donde ocurrieron y por el tratamiento de los medios, pero vienen sucediendo en muchos lugares hace muchos años. A mí me sorprende la posibilidad de el convencer y adoctrinar a muchos profesionales. ¿no? Entonces, porque están en todas las esferas. Tenés hasta docentes, licenciados, ingenieros, contadores, abogados, analistas en sistemas, militares. Tenés absolutamente una variedad tan grande y también un poder inexplicable de retroalimentación económica, porque también hay que financiar todos estos grupos, bueno, que sin duda alguna han podido tener una paciencia de 20 años para volver a tomar el país como lo estuvo antes de que desembarcara sí, Estados Unidos. Exactamente igual está. Es una cuestión de tiempo hasta que volvieron, y en este caso a mí me sorprendía porque digo, bueno, se quieren mostrar de una manera distinta hacia el mundo. Bueno, les duró exactamente nada, muy poco tiempo para volver a ser lo que fueron siempre, ¿no? Bueno, cada uno tendrá su forma de catalogarlo y de aceptarlo o no. Bueno, ojalá que bueno, que las mujeres pasen a tener el respeto y la libertad que se merecen en Afganistán o en el mundo, ¿no? Que,
sí, así es.
Que lamentablemente son sometidas.
Así es.
Claramente bajo una tutela que no corresponde, ¿no? Una cosa es aceptar y otra cosa es ser sometidas, y en este caso no diría el 100%, pero en un porcentaje muy, muy cercano al 100%, son sometidas a estas normas, a esta religión, impuestos desde el mismo jefe de casa hasta el mismo encargado de turno del gobierno. Así que, bueno, la solidaridad desde acá, que ojalá puedan salir de esas, ¿no? No debe ser nada agradable, ¿no? Y ves al lado guerra y guerra y guerra. Y bueno, de todas maneras, también para sumar más información, el retorno a clases de las mujeres tampoco se pudo dar a cabo. Esto es en Afganistán. Lamentablemente, como decimos, está volviendo a ser lo que fue siempre Afganistán. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos cerca, ¿no? Kilómetros más cerca que por lo menos a nosotros nos queda, porque en China algunos informes que ya vienen hace más de un mes, más o menos, que venimos viendo que sigue y continúa el crecimiento de los contagios de COVID. Bueno, acá en Argentina se dieron y se siguen dando en un bajo número, con una diferente variante en Brasil, que también hay un foco bastante interesante y con cierta preocupación. El COVID que va derivando de otra manera, pero que el originario país de China, dicen los medios internacionales que ya es insostenible el nivel de lo que al menos quieren dar a conocer como país y el mundo, China, que la política cero, ¿no?, de COVID ya es insostenible, con varios barrios ya totalmente aislados. Y como, bueno, están las películas, ¿no? No recuerdo bien ahora, creo que se llama Uno Contagio y no me acuerdo la otra, que los tenían totalmente aislados y que había una fuerte custodia militar. Bueno, más o menos como están en esas películas que se pueden ver en diferentes plataformas, está sucediendo ahora. O sea, de la ciencia ficción, de la pantalla grande, está viéndose ahora, sumado que China tiene un buen armamento tecnológico, el cual lo hace mucho más estricto el control.
Sí, sí. De hecho, esta situación viene ya de hace un mes, un par de meses, sí. Si no me equivoco. En Shanghái veíamos cómo la política de COVID cero, pero era confinamiento como cuando volvíamos a aquellos sí. comienzos de la pandemia, digamos, no podés salir. El gobierno, mediante una aplicación, le proveía a la gente de alimentos, alimentos y medicamentos básicos. Separaban niños, cualquiera que tuviera un síntoma de COVID o diera positivo en COVID, era aislado a un centro, digamos, donde estaban todas las personas con COVID. Bueno, sí, y totalmente. Y si vos rompías este confinamiento, digamos, el gobierno te aplicaba una multa. Como todo está muy interconectado y hoy en día todo está conectado, imagínense en China, mucho más, la multa te la debitaban de tu cuenta, digamos. Y tenías, por supuesto, con drones, reconocimientos faciales, bueno, toda un manejo de la tecnología aplicado al tema del confinamiento estricto y a la política de COVID cero, que bueno, nosotros no la tuvimos acá por suerte, pero que bueno, decían que podía llegar a desembocar en un estallido social, digamos, porque de hecho decían que en Shanghái la aplicación se saturó y había mucha gente que no podía recibir comida durante días, hubo un saqueo en supermercados en Shanghái, bueno, no sé en qué parte de China, voy a buscar bien ahora, pero la gente se tapa la cara o usa paraguas, digamos, para poder romper el sensor que hay en la calle, el sensor de identificación facial, digamos, o sea, es como una suerte de cansancio, que de hecho ya hasta la OMS ha recomendado a China que flexibilice un poco más el tema de las medidas para combatir los contagios de COVID, porque lo que se busca, digamos, ya es aplicar políticas equilibradas de control, o sea, básicamente convivir de cierta manera con el virus, o buscar estrategias que te permitan convivir con el virus y que no tengan un impacto tan negativo en la sociedad y la economía como el que estamos viendo ahora, ¿no? Imagínate, en Argentina, un año de confinamiento, 2 años de pandemia, y vemos las consecuencias sociales, psicológicas, de salud en la gente, y económicas, ni te cuento. Imagínate, es como impensado ya para mí, esto es a título personal, poder volver, o sea, hoy a decir, nos vuelven a confinamiento estricto de nuevo, digamos, es impensable, ya es como para el imaginario social, es como cansancio.
A mí lo que más temor me genera es que sea bastante negativo el virus, ¿no? Que haya evolucionado de una manera mucho más feroz, al cual imagino yo que el mandatario que está dando este tipo de leyes y implementándolas, también ya pasó una pandemia, también ya pasó una crítica mundial muy feroz, también ha perdido mucho descreimiento a nivel internacional. Yo imagino que intenta hacer este tipo de situaciones por tratando de resguardar que no le pase lo que ya les pasó hace exactamente 2 años, exactamente lo mismo. Ahora, hay que ver si ellos mismos, que ya han tenido los estudios, los avances, las vacunas, las protecciones, lo están haciendo de esta manera. Imagino yo que no debe ser para nada, algo tan simple, ¿no? Una cosa es lo que dicen para afuera, que está todo bien, pero por dentro se ve claramente que ya están resguardando comunidades enteras. Ya estamos hablando de un barrio, que un barrio no es lo mismo que aquí en Catamarca, que no es lo mismo que acá en Argentina. Vamos a poner el imaginario, lo más cercano a Buenos Aires, multiplicado por 10. Eso debe ser un barrio ya en China. Son muchísimos habitantes. Y el número de propagación me imagino que debe ser muy alto.
No, sí, imagínate, sí. Estamos hablando como ciudades como Shanghái, que
están súper mega pobladas.
Exactamente.
Pero las imágenes que hay, que son crudas, de todo cerrado, que no se puede circular por los comercios cerrados, la gente, claro, como estuvimos en fase cero, ¿no? Al inicio.
Así es, totalmente, de hecho Shanghái cerró el puerto también un par de días. Imagínate, solamente por haber cerrado el puerto de Shanghái, generó como toda una desaceleración en el funcionamiento del comercio internacional diario. Sí. Impresionante, digamos.
Entonces, cayeron las bolsas. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? También está, obviamente, que el descontento social, lógico, quizás a lo mejor no es tan invasivo, al menos en estos primeros momentos. Se habla de un confinamiento masivo, grande. Ahora, los números en cuanto a la parte de fallecimientos y decesos no está tan en claro. Lo cierto es que el nivel de contagio es grande. Viven ellos también de otra manera. Pongo Buenos Aires porque uno acá, por cuestiones geográficas, lo conoce mucho más que, imagino, que China, ¿no? Y Shanghái, sobre todo una de las principales ciudades del mundo. No solamente de China, sino del mundo. Que viven en porciones muy reducidas una gran cantidad de personas. Entonces, claro, es lógico que el contagio sea mucho más brutal que aquí en Catamarca. Lógico. Entonces, exponencialmente, aparte, los chinos están en todo el mundo, ¿no? Entonces, el contagio va a volver a ser exactamente igual o similar a lo que ya hemos vivido al inicio de esta pandemia. Quiero creer que están siendo preventivos, los que no fueron en su primera, en su primer papel los chinos. Y en este caso sí. Quiero creer que es eso. El descontento social es en todos lados igual. Nadie quiere volver a una restricción tan, tan severa. Y que también, bueno, China vive y comercializa en un buen número con sus empleados que son callejeros, ¿no? Que el comercio también no está todo al 100% legal y formalizado. Tiene también un buen porcentaje de la sociedad que se puede hacer asemejar mucho también aquí con la Argentina, que uno lo tiene más palpable a un gran nivel de movimiento económico que está en la calle. En la calle no registrada, el trabajo en negro. Bueno, en China sucede mucho eso. Entonces, por sí ya China tiene grandes potenciales, pero también el gran flujo económico está muy sectorizado. Entonces, no es para todos igual y mucha gente va a padecer nuevamente estos confinamientos que, bueno, el gobierno espero sinceramente que sea preventivo y que después el mundo no le vuelva a reclamar lo que sí le reclamó por durante 2 años. Bueno, está bastante complicado y a tener en cuenta. Las personas que viajen al exterior vuelvan a tener los mismos cuidados que tuvieron en época de pandemia. Es. Porque viene un rebrote bastante fuerte. No se está hablando mucho en los medios. No se habla tanto acá en Argentina porque el nivel está bastante bajo. Cuando es tendencia, cuando ya hay una preocupación nacional. Y en Brasil los pasa exactamente lo mismo acá que en Argentina. Es muy puntualizado. Entonces quizás no es de una noticia tan social, tan global. Pero ya tenemos las nuevas variantes, ya tenemos los nuevos casos.
Está en Argentina.
Está en Argentina y está en Brasil, que son los dos focos siempre más grandes. Y bueno, uno de los países con mayor densidad también en cuanto a población, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso a tenerlo en cuenta como sociedad y como ciudadano. Cada uno sabe cómo cuidarse. Si utilizaban, utilizar el barbijo, las vacunas, bueno.
Cada uno elige, sí, también cómo cuidarse. Pero sí, siempre lo que yo aprendí en estos 2 años es que siempre... Lo que pasa, mirar a lo que pasa en el mundo, en este caso China, por ejemplo, o Europa con el tema del COVID, es como un reflejo de lo que va a poder llegar a pasar acá, porque la velocidad de contagio que se caracterizó este virus y sus posteriores variables es impresionante. Entonces, es como para mirar y decir, bueno, hay surgimiento de nuevas cepas, aumento en los contagios en China... Bueno, hay que estar atentos, no solo nosotros como sociedad, sino también me imagino el gobierno, en lo que refiere al Ministerio de Salud, estar atentos, porque bueno.
Sí, aquí en la Argentina están en consideración, lógicamente. Ahora digo, no es solamente del gobierno, no es solamente un ministerio, sino es un trabajo social y de cada ciudadano. La situación ya está informada. Cada uno sabrá cómo cuidarse de aquí en adelante. No le decimos vayan y coloquen 200 vacunas.
No, para nada.
Ni el control estricto, ni no salir de su casa. Ya cada uno ya vivió su experiencia, ya vivió con ciertas normas que estuvieron más o menos acertadas. Cada uno tendrá su punto de vista. Lo cierto es que nosotros le estamos volviendo a avisar. Esto está pasando en el mundo, en Argentina y en otros países. Podemos llegar a tener la misma, lamentablemente, situación que años anteriores. Ya cada uno sabe cómo cuidarse. Tenemos un audio más de un informe de lo que está pasando también en cuestiones sanitarias en Ucrania.
Con casi 200 ataques sanitarios verificados y documentados por la OMS sobre terreno, Ucrania es testigo del mayor y más rápido asalto al sistema sanitario, a su personal y a sus pacientes.
And its Bueno, nos volvemos a meter en lo que está pasando en Ucrania, que también, bueno, veíamos cómo en varios reportes, ¿no? En Ucrania, con este sometimiento a esta guerra que es incansable, que ya venía saturado, ¿no? En cuestiones lógicas, ¿no? Cuestiones de guerra, donde no solamente el país está en guerra, sino está siendo invadido. No es lo mismo que el escenario sea tu casa que sea en el otro barrio. No es lo mismo. Entonces, situaciones que están ya colapsadas y que viene ya en una demanda permanente, ¿no? Y es increíble la cantidad, lamentablemente, de cadáveres de soldados, tanto ucranianos y rusos, que esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Es un foco de infección muy grande. Obviamente el cuerpo se descompone, comienza a liberar células y demás. Llega a ser un campo que está totalmente infectado por muchos lugares. Imagínense una guerra que ya van más de cerca de 3 meses aproximadamente. Sí. Y bueno, que hay gente que está desaparecida o que lamentablemente ha fallecido en derrumbes, en explosiones, en diferentes causas. Eso genera también otro foco de infección muy grande, que tanto rusos como ucranianos también tienen que estar previsto, ¿no? Pero el tema sanitario es un punto más a tener en cuenta. Y no, la cantidad de imágenes que circulan de personas en descomposición también es elevado.
Es impresionante, no solo por el hecho de que... porque hay que pensar que no solo es una crisis sanitaria que hay que abordar desde la distribución de suministros urgentes en lo que refiere suministros médicos, traumatológicos, cuerpos físicos como médicos o personas que puedan asistir a quienes están sufriendo las consecuencias físicas de los ataques, sino también es Ucrania como país tiene que seguir garantizando su sistema de salud, tiene que seguir funcionando y garantizando la atención esencial a toda la población, con los problemas de salud varios, desde cáncer, diabetes, trastornos de salud mental, cualquier tipo de problema de afección física, digamos. Entonces, existe también Ucrania actualmente está teniendo una crisis sanitaria que no afecta no solo desde lo que refiere a quienes sufren las consecuencias físicas de la guerra, sino también está afectando el funcionamiento normal del sistema de salud ucraniano, digamos. O sea, estamos hablando de personas que están teniendo dificultades o de un país que está teniendo dificultades para proveer a la población de una cuestión básica como asistencia sanitaria, digamos.
Bueno, es algo que se habló poco, ¿no? En los medios, en política exterior de las principales naciones, de esto, ¿no? De un abordaje sanitario correspondiente a tal motivo, ¿no? Se habló más de armamento, se habló más de la parte económica, de la parte industrial, de minerales, pero poco de la parte sanitaria, del desplazamiento. Y es verdad, esto es un factor que poco se conoce y hay que también comenzar a sacar números, ¿no? ¿Cuánto de la ayuda que vino de las diferentes naciones vino en materia sanitaria? Es llamativo, ¿no? Es llamativo porque no cuesta encontrar algún tipo de información. Ahora, en cuanto a toda la parte de armamentos y balística, hay un número considerable, pero en esto que también hay que curar a los enfermos, curar a los heridos, personas que siguen estando ahí, independientemente si son rusos o de otra nacionalidad, porque ya es un escenario de batalla que tiene involucrado a varias naciones, por más que no lo quieran blanquear de esa manera, pero lo cierto es que ya hay varias naciones que están involucradas y que se puede uno observar. Sí, que no es solamente dos naciones las que están en disputa.
No, así es. Yo he visto hace un par de semanas un gráfico que publicó en Twitter un politólogo que mostraba la ayuda de los diferentes países de Estados Unidos y europeos en materia militar y en materia humanitaria hacia Ucrania. Y bueno, por supuesto, quien lidera esa lista es Estados Unidos, pero curiosamente lo que rescataba él era la gran proporción de ayuda económica en términos destinado hacia lo humanitario, que está bien, casi era un poco más, un poquito más de la mitad si tuviéramos que ponerlo en 50 y 50, en un 100%, por ejemplo, entre lo que sería ayuda armamentística y ayuda humanitaria. Pero bueno, era una proporción bastante interesante traducida en miles y millones de dólares hacia ayuda humanitaria a Ucrania, así como también militar, digamos. Entonces, quizás entre esta ayuda humanitaria o este dinero que se destina hacia un fondo humanitario pueda también darse como un abordaje o no, o que esté incluido el abordaje de lo sanitario, ¿no? Uno quiere creer desde sentados acá, ¿no?, de nuevo en la comodidad de nuestra situación, pero creer que también se aborda esa cuestión, de lo que tampoco se está hablando en los medios.
Yo lo creo poco creíble, ¿no?, a la situación. Yo creo que más que la ayuda humanitaria va por una cuestión de resguardar y sacar gente, que ayudar con los traslados y demás. No sé qué, claro, hay que ver los números finos, ¿no? ¿Cuánto de esa ayuda humanitaria tiene que ver concretamente con lo sanitario, ¿no? De mandar enfermeros, camilleros, especializados, muchos cirujanos, virólogos. Bueno, tenés un gran campo donde tantas cosas, y justamente en un lugar donde, bueno, en este caso casi no lo hemos abordado, por lo menos en la jornada de hoy, pero estamos hablando de una situación que tiene que ver con la parte de armas químicas, que aparentemente estarían ocurriendo de una manera, de otra, por, bueno, no está nada confirmado para que uno le pueda dar con la certeza, pero de que el escenario está propenso, está provisto, están con incluso con varios lugares que ya desarrollan este tipo de alternativas químicas. Bueno, mandar gente especializada sería lo más atinado, al menos para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O qué podría llegar a ocurrir. Bueno, por otra parte, por parte de Putin y todo el combinado ruso, ya lo ha planteado, lo ha manifestado, y no, aparentemente, ¿no? Aparentemente, a futuro, o no, no sabemos a ciencia cierta si esto ya ha sucedido, pero no tiene ningún reparo en utilizarlas, ese tipo de armas químicas. No sé qué alcance pueden llegar a tener. Lógicamente no estamos metidos dentro del personal armamentístico para saber la gravedad de la situación. Lo cierto es que ellos ya se han quedado con algunas plantas de Ucrania, más de lo que ellos ya están fabricando, más de lo que ya tienen destinado para guerra. Entonces, no me parece descabellado que tengan algún tipo de control extra, ¿no? Las principales naciones.
No, para nada. Preocupa mucho el tema de las armas químicas y biológicas, pero me parece que también lo que más preocupa actualmente es el tema del uso de armas nucleares, si bien en pequeña cantidad, pero bueno, lo nocivo que puede ser el uso de armas nucleares, ¿no? Que a las amenazas de llevar a cabo su uso han sido reiteradas por parte de Putin. Entonces creo que sí, que genera una preocupación, y que encima, por lo último que yo leí esta mañana, aseguran que Rusia no tiene ni intención de ponerle fin a la guerra en Ucrania, y que del contrario quiere no solamente controlar la región del Donbass, sino ir por más, digamos.
Es que si ya tenés una victoria, hay que ver también los planes originales, ¿no?, de Putin. Uno se dejó llevar de decir, no creo que suceda tal cosa, y sigue sucediendo, y sigue teniendo financiamiento, y sigue una estructura, socialmente todavía lo tiene acomodado al país. ¿Hay descontento? Sí, pero el país sigue. No hay una crisis social que diga, bueno, basta, que indudablemente creo yo que tampoco iba a sucumbir ante eso. para sumar un poco más de información no agradable, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, trasladó al presidente ruso Vladimir Putin su apoyo a Moscú a la hora de eliminar las amenazas políticas y militares por parte de fuerzas hostiles. Kim también envió un mensaje a Putin para felicitarle por el Día de la Victoria celebrado en la jornada de ayer en el país euroasiático para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, según pudo dar a conocer el diario norcoreano Rondong Shinhun. Bueno, esto habla en pinta de lo que ocurre, ¿no? En ese sector. Y lamentablemente, bueno, con factores de naciones tan potentes que esperemos que no intervengan, porque si no, esto podemos catalogarlo como una pequeña tercera guerra mundial, que si intervienen las grandes naciones como pudiera ser, yo creo que va a ser la última guerra mundial, porque no sé quién va a quedar interviniendo tantas potencias con el emparejamiento que ha habido en los últimos años y que no hay un claro vencedor o ganador a priori enfrentándose los dos bandos, ¿no? Sí. Bueno, nos comenzamos a despedir. Pasó volando la hora, ¿eh? Vamos a tener que estirar un poquito más. En los controles centrales a cargo de Julio César Nieva, en la producción Eugenia Rosas, en los minutos finales. Aquí a mi izquierda, como cada martes, Indiana Ubeljar, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, nos vemos el próximo martes.
En las palabras Hugo González, dirección de la emisora Sonia Luna, estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.